La vida es un camino. Sus primeros pasos con Dios, por el Dr. Bill Mounds. Lección primera, comenzando su nueva vida. Quisiera comenzar hablando con usted, creyente nuevo, sobre su conversión. Quisiera celebrar su decisión, ver si tiene algunas preguntas básicas y completar su entendimiento de lo que sucedió cuando se convirtió en discípulo de Jesucristo, un hijo de Dios. Si no entiende algo de lo que digo, por favor, pregúntele a la persona sentada junto a usted y se lo explicará. También entienda que a lo largo de las siguientes 11 semanas voy a proporcionarle detalles de lo que estoy hablando hoy. Mientras que hay muchos versículos o pasajes a los que me podría referir, quisiera basar mi mensaje en el versículo más famoso de todos los tiempos, la cita de Jesús, que muchas personas conocen alrededor del mundo, que es Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A medida que hablo sobre su experiencia de conversión, quisiera usar Juan 3:16 y desglosarlo por partes. Porque tanto amó Dios al mundo. Observe que el punto de partida de Jesús es el hecho de que Dios existe. Dios no es una fuerza impersonal, destino o madre naturaleza. Dios es un Dios personal que ama. Este Dios de amor creó al mundo y creó a las personas para habitar el mundo. La Biblia dice que Él creó a las personas en su propia imagen, para que, entre otras cosas, pudiéramos tener compañerismo con nuestro Creador y una relación con Él. Un perro no puede experimentar una relación con Dios. Usted y yo fuimos creados a su imagen y fuimos creados para vivir en compañerismo, en comunión, en una relación con nuestro Creador. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, caminaron en el jardín de Edén con Dios. Independientemente de lo que se diga, la creación no es un accidente, ni somos un fenómeno global de la naturaleza. Tampoco somos una escoria primitiva que quedó a la deriva en la orilla y que millones de años después se convirtió en seres humanos. Fuimos creados como el ápice de toda la creación. Fuimos creados intencionalmente por Dios. La historia de creación en Génesis 1 y 2, los dos primeros capítulos de la Biblia, señala la creación de los seres humanos. Usted y yo fuimos creados con un significado y propósito. Parte de dicho significado y propósito es que vivimos en compañerismo, en comunión y en una relación con nuestro Creador. Entonces algo terrible le sucedió a este mundo y debemos saber que Dios no se sorprendió. Dios sabía que esto iba a suceder antes de que Él creara todo y aún así Él lo creó. Adán y Eva, nuestros primeros padres, recibieron una simple y pequeña regla que de todos los árboles en el jardín no se puede comer el fruto de un árbol en particular. Me pregunto cuántas veces en el cielo tendrá Adán que pedir disculpas. Lo sé, lo siento. Todo lo que tenía que hacer era una sola cosa. Me alegro de no ser Adán. Solo había una regla que él tenía que seguir. Si seguían esa única regla, él y su esposa estarían demostrando cuánto amaban a Dios. Al seguir la regla de Dios, estaban diciendo, sí, vivimos en sumisión a tu señorío. Tú eres Dios y nosotros no. Pero como leemos en Génesis capítulo 3, Adán y Eva escogieron deliberadamente infringir esa única regla. Ellos pecaron y comieron del fruto de ese árbol. La consecuencia de ese pecado es que fueron separados de Dios. Fueron separados físicamente al ser echados fuera del jardín, pero en sus corazones también fueron separados de Dios. Fueron hostiles hacia Él y fueron alejados de Él. El profeta Isaías dice, son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Estamos separados de nuestro santo Dios. nuestro santo Creador. Esa es la consecuencia del pecado. El castigo por vivir separados de Dios es la muerte, lo cual es de hecho la eterna separación. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. Lo que aplicó para Adán y Eva y ahora aplica para todos. La Biblia dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos han cometido pecado. Todos hemos hecho lo que Dios nos ha llamado a no hacer. Y por lo tanto, todos nosotros, separados de la obra de Cristo, sobre lo que aprenderemos en un segundo, vivimos vidas separadas, alejadas y hostiles con respecto a nuestro Creador. Nuestro Dios es un Dios de amor, pero es también un Dios justo. Un Dios justo no puede permitir que el pecado contra un Dios santo no sea castigado, de modo que existe castigo para el pecado y la separación. Pero las buenas nuevas son que Dios es también un Dios de amor como un Dios de justicia, que dio a su Hijo unigénito. Jesús continúa en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio. Así es como amó, dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito para vivir en la tierra, para vivir una vida perfecta y morir en la cruz. Lo que realmente sucedió en la cruz. ¿Qué ocurrió realmente en la cruz? Lo que ocurrió fue más que la muerte de un hombre. Jesús vivió una vida de perfección. Jesús vivió una vida sin pecado. Así que cuando murió, su muerte no fue la paga por el castigo de su propio pecado, porque él no había pecado, pero su muerte fue la paga por nuestro pecado, el suyo y el mío. Dado que su muerte fue el castigo por nuestro pecado, el perdón se encuentra ahora disponible. El profeta Isaías, unos 700 años antes de la era de Cristo, escribió lo que iba a suceder en la cruz. Es una profecía sorprendente. Ciertamente Él, es decir, Jesús, cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Jesús carga nuestras enfermedades y nuestros dolores y pensamos que Dios está enojado con Él. Pero Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él, en Jesús, la iniquidad, el pecado de todos nosotros. Más adelante, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús vivió una vida perfecta. Su muerte no fue un castigo por su propia muerte, y por lo tanto su muerte se convirtió en el medio por el cual Dios perdona nuestro pecado. El perdón está disponible. Debido a nuestro pecado hay un abismo entre Dios y nosotros. La muerte de Jesús en la cruz salva ese abismo. Jesús en la cruz hizo que fuera posible una relación. Dios, Jesús en la cruz hizo posible que usted y yo regresáramos a casa, al jardín, y que camináramos con Dios. Cuando pienso en esto, una de las preguntas que me viene a la mente es, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que la muerte de un hombre constituya la paga por el pecado de todos los hombres, mujeres y niños? ¿Cómo es esto posible? La respuesta es, no lo sé. La Biblia no nos explica por completo cómo puede ser posible, pero nos proporciona por lo menos parte de la respuesta de cómo es posible que la muerte de Jesús constituya la paga por nuestro pecado. Número 2. El corazón misericordioso de Dios. Una de las respuestas se encuentra en la profundidad del corazón misericordioso de Dios. Se debe a la misericordia y gracia de Dios. Usted y yo no merecemos ser perdonados. Jesús pregunta, ¿qué se puede dar a cambio de la vida? La respuesta es nada. No hay nada que usted y yo podamos hacer. Ninguna actividad religiosa o comportamiento que sea superior al de nuestros prójimos será suficiente para obtener el perdón de nuestro pecado. La respuesta se encuentra en la profundidad del corazón misericordioso de Dios. Entendemos que no merecemos la salvación, pero Dios en su bondad y misericordia para con pecadores inmerecidos decidió que la muerte de un sacrificio inocente puede pagar el pecado por el pecado de otra persona. Eso es misericordia. En todo el Antiguo Testamento, previo a la cruz, está diseñado para enseñarnos que la muerte de un sacrificio inocente puede pagar el castigo por el pecado de otra persona, porque Dios es un Dios misericordioso. Número 3. ¿Quién es Jesús? La otra parte de la respuesta de cómo es posible que la muerte de Jesús pague el castigo por nuestro pecado se encuentra en la persona de Jesús. Jesús es enteramente Dios. Jesús es enteramente humano. Y es debido a la encarnación que Él pudo llevar el pecado del mundo y pagar el pecado, el castigo por nuestro pecado. Si yo viviera una vida sin pecado y luego muriera, yo no podría pagar el precio por su pecado, ¿verdad? Jesús tenía que ser plenamente Dios, porque solo Dios puede llevar el peso del castigo de todo pecado. Cuando Jesús colgaba en la cruz, fue tratado por Dios como pecado, según dice la Biblia. No solo fue castigado, sino que realmente fue hecho pecado. Todos los pecados que todas las personas hayan cometido o puedan jamás cometer fueron transferidos a Jesús. Ningún ser humano podría soportar ese peso. En todo sentido, sería imposible. Jesús tenía que ser Dios para poder cargar el peso de todo nuestro pecado, el suyo y el mío, y el pecado de todos a través de los tiempos. También hay algo en el corazón de Dios que dice que si usted va a proveer un sacrificio para seres humanos, también tendrá que ser un ser humano. Por lo tanto, Jesús tenía que ser plenamente humano para llevar el pecado de todos los seres humanos. En el libro de Hebreos, el autor dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. No entiendo completamente cómo la muerte de Jesús puede pagar la penalidad por mi pecado, ni mucho menos el suyo. Sin embargo, sí sé que esto está inmerso en el corazón misericordioso de Dios y que Dios mismo tenía que proveer el sacrificio y que lo tenía que proveer como un ser humano para así perdonar el pecado de todos los seres humanos, para que todo el que cree en Él, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y entonces en Juan 3:16 se dirige a nuestra respuesta, para que todo el que cree en Él. Juan 3:16. Número 1, todo el que cree. Estas palabras, todo el que cree, son realmente importantes, ¿no es cierto? Nos dicen que nadie está fuera del alcance de la capacidad de Jesús para salvar. Cuando Jesús exclamó desde la cruz sus últimas palabras, todo se ha cumplido, y luego inclinó su cabeza al morir, lo dijo con propiedad. Había completado la tarea para la cual Dios Padre le había enviado al mundo, es decir, el sacrificio para el pecado del pueblo. Hizo su obra, la completó, la terminó. Ahora, cuando invocamos perdón, sin importar lo que hayamos hecho y sin importar lo que haremos en el futuro, Dios está disponible para perdonar a todo el que cree en Él. También podría haber dicho, todo el que cree en mí. Es importante que sepamos que la palabra Él es un pronombre personal. Ninguna de las siguientes frases define el cristianismo. El cristianismo no es una religión. La religión está definida como la búsqueda de Dios. El cristianismo no es una filosofía, un conjunto de ideas buenas. El cristianismo no es un conjunto de doctrinas. El cristianismo no es el edificio de una iglesia o una organización religiosa o una forma religiosa de pensamiento. El cristianismo no es una lista de lo que se debe o no se debe hacer. El cristianismo no es un espasmo espiritual en el que ofrecemos una oración mágica y levantamos una mano emocional y pensamos que eso es todo lo que cuenta. El cristianismo es nuestra creencia en Jesús. Es una relación con un Dios personal, una relación que es posible por lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. El cristianismo es una relación en la cual podemos volver a casa, volvemos al jardín y caminamos nuevamente con nuestro Creador y nuestro Dios. Número 2, no simplemente creer. Todo el que cree en Él. Observe que Jesús no dice todo el que cree que existe. La creencia bíblica, la fe bíblica y la confianza bíblica son todas palabras en español que describen el mismo concepto. La fe bíblica no es una aceptación intelectual. Esto no es creer en Jesús. La fe bíblica tampoco es el teísmo, que consiste en creer que Dios existe. En realidad, si alguno dice que es cristiano y cree que Jesús y que Dios existen, ¿qué importancia tiene esto? Los demonios creen y tiemblan. Cuando los demonios ven que Jesús se aproxima, saben exactamente quién es y claman, ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos? Los demonios son teístas, saben que Dios existe, saben quién es Jesús, pero van a arder eternamente en el infierno. La fe bíblica no es una aceptación intelectual, ni es teísmo, ni tampoco consiste en creer que Dios se encargará de lo que nos aqueja y de nuestros dolores. La fe bíblica no es solo creer que Dios va a cambiar nuestras vidas y darnos propósito y gozo. Esto es solo parte de ello, pero nada de lo antedicho tiene que ver con la conversión. La conversión es la vivencia que experimentan aquellos que creen en Jesucristo. Número 3, creer en. Esta palabra de la Biblia fue escrita originalmente en griego. Jesús hizo lo posible para usar la gramática limitada del griego para manifestar este concepto. En toda la literatura griega conocida, nadie utiliza la frase que Jesús usa aquí. Si tuviéramos que traducirla con exactitud, diríamos, todo el que cree en la persona de Él. Esto pudiera ser un uso no convencional de la gramática griega, pero destaca una teología maravillosa. La creencia bíblica significa que ya no creemos en nosotros mismos. La creencia bíblica significa que ya no confiamos en nosotros mismos. La creencia bíblica que hemos transferido dicha confianza fuera de nuestra propia persona y hemos transferido esta confianza en Jesús. La creencia bíblica significa que hemos hecho un compromiso para confiar en Jesús y no en nosotros mismos. La fe bíblica significa arrojarnos en los brazos misericordiosos de nuestro amoroso Creador, confiando plenamente en Él en todo, por el perdón, por la salvación, por nuestro cuidado, por apoyo y por todas las cosas que necesitamos como personas. La fe bíblica significa arrojarnos en los brazos misericordiosos de Dios y confiar en Él por todo. Y esto es muy distinto a solo creer que Jesús existe. ¿No es cierto? Número 4, Salmo 23. Uno de los pasajes más amados de la Biblia está en un libro llamado Los Salmos. En el capítulo 23 de los Salmos podemos ver quién es Jesús. Si destacamos los pronombres, podemos comenzar a comprender lo que significa creer en Jesús. El salmista escribe, el Señor es mi pastor. Piense en la relación que existe entre las ovejas tontas, malolientes, que muerden y patean, y el pastor. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Observe los pronombres. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno. ¿Por qué? Porque soy una persona fuerte, independiente y puedo enfrentar todo lo que la vida me ponga por delante. ¡No! Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú, Dios, estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa, en la presencia del Señor, habitaré para siempre. Salmo 23, 1 al 6. Cuando leemos el Salmo 23 de esta manera, comenzamos a familiarizarnos con el significado de este cristianismo, de este discipulado, de esta manera de seguir a Jesús. Es comprender que somos ovejas tontas, pecadoras, y que necesitamos un pastor. Nuestro pastor no solo nos concede nuestro perdón, sino que también provee todo lo que necesitamos: tranquilas aguas, verdes pastos y la protección de nuestros enemigos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él, o sea, todo aquel que transfiera su confianza en la persona de Jesús. Juan 3, 16. Número 5, la salvación no es algo que se pueda ganar. La salvación no es algo que se pueda ganar. Existe una consecuencia importante que quiero señalar para poder comprender esta frase en Juan 3, 16. Si entendemos que la salvación no es algo que podamos ganar, sino que es algo que Dios hace por nosotros, entonces es bastante fácil entender que la salvación no se logra por hacer cosas religiosas. La salvación es por fe. Cuando usted y yo nos convertimos en discípulos de Jesucristo, no vinimos a Él con nuestras manos llenas de buenas obras y dijimos, oye, usted está en deuda conmigo. Yo no he golpeado a mi esposa últimamente. No he pateado a mi perro últimamente. No he engañado al preparar mis impuestos a la renta últimamente. Voy a la iglesia algunas veces e incluso ofrendé un dólar el año pasado. No venimos a Dios con cosas en nuestras manos como si pudiéramos ganarnos la salvación o ganarnos el perdón. Cuando entendemos lo que es la salvación, entendemos que es simplemente por fe. La salvación es confiar que cuando nos arrojamos a los brazos de Jesús, Él nos atrapará y Él nos salvará. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Somos salvados y nos convertimos en discípulos de Jesucristo, no por las cosas que hacemos como si estuviéramos ganando el favor de Dios, pero al creer que Dios ha hecho en Cristo lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 al 9. Hay un himno que dice, porque el Salvador sin pecado murió, mi alma pecadora ha sido liberada, por lo que Dios, el justo, está satisfecho en mirarle a Él, a Jesús, y perdonarme a mí. El autor de este himno y todos los verdaderos discípulos de Jesucristo entienden que somos perdonados, no porque hemos hecho algo, sino porque Dios, a través de Jesús, ha hecho algo determinado. Dios Padre, que es amoroso y justo, por su misericordia no mira nuestro pecado, pero mira la perfección de Jesús, y no nos trata como merecemos ser tratados, sino que nos trata como lo merecería Jesús. La salvación no es algo que podamos hacer nosotros. La salvación es algo que Dios ha hecho por nosotros, y nosotros respondemos por fe, creyendo y confiando que es así. Número 6. La salvación es creer en Jesús. La forma en que usted y yo nos convertimos en discípulos o seguidores cristianos, el término que usted quiera usar, no es haciendo cosas religiosas para ganarnos el favor de Dios. Usted y yo nos convertimos en discípulos de Jesucristo al creer que Jesús es aquel quien dice ser, y al creer que hizo lo que dijo que hizo. Creemos que Jesús es quien dice ser. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Creemos que solo Jesús provee el perdón del pecado y que solo Él provee el acceso al compañerismo y a una relación con nuestro Creador. Apartados de Él, moriríamos por nuestro pecado y pasaríamos la eternidad fuera de su presencia en un lugar llamado infierno. Creemos que Él es quien dice ser. Creemos que Él ha hecho y hará lo que Él dijo, que ha hecho y hará. Jesús dijo, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Nosotros creemos que Jesús ha provisto el rescate, el pago, para garantizar nuestra libertad del pecado. Creemos que cuando Jesús exclamó, todo se ha cumplido. Él había completado la obra en la cruz, y ahora nuestro pecado puede ser perdonado y podemos obtener acceso a nuestro Creador. Los discípulos son aquellos que creen que Jesús es quien dice ser y que Él ha hecho lo que dijo que haría. No se pierda, sino que tenga vida eterna, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él, no en nosotros mismos, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. Si vivimos nuestras vidas separadas de nuestro Creador, la única opción posible para nosotros es perecer. El infierno es un lugar real. Tenemos una muestra de ello en el tiempo presente, ¿no es cierto? El infierno es un lugar real y todo lo que les diré es esto. Usted no querrá ir allá. Jesús murió para que no pereciéramos y para que tengamos vida eterna. Entendemos que la muerte es un pasaje a una vida verdadera, experimentada en pleno compañerismo con nuestro Creador. Lo maravilloso del Evangelio es que incluso antes de la muerte, usted y yo podemos disfrutar algunos de los beneficios de la vida eterna aquí y ahora, ya que hemos nacido de nuevo. Tenemos un nuevo padre, tenemos una nueva familia con nuevos hermanos y hermanas, tenemos una nueva herencia esperándonos en el cielo. Somos extranjeros ahora en esta tierra desagradable, pero nuestra ciudadanía está en el cielo. Vivimos nuestras vidas anticipando el momento, añorando poder volver a casa y caminar en el jardín nuevamente con Dios. Sin embargo, todavía habría dolor. Todavía habrá sufrimiento, habrá muerte en nuestro derredor. Adivine qué, incluso habrá persecución por nuestra fe. Nuestros amigos no van a entender por qué hemos cambiado. Como dice Pablo, para estos somos olor de muerte, pero seremos una fragancia para Dios. Usted y yo tendremos vidas nuevas con un gozo real. El tipo de gozo que se ve más allá de las circunstancias de nuestras vidas es un gozo verdadero que se basa en que el vacío de nuestras almas ha sido llenado por nuestro Creador. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Considerar el costo. Jesús también dice que antes de tomar la decisión de creer en Él, debemos considerar el costo porque nada va a ser igual. Nada podrá ser igual. La salvación es absolutamente gratuita y absolutamente inmerecida. No hay nada que podamos hacer para ganarla. Pero cuando tomamos la decisión de ser seguidores de Jesucristo, nos va a costar todo, porque el discipulado es discipulado bajo el señorío de Jesucristo. Pablo nos dice, ustedes no son sus propios dueños. ¿Por qué? La respuesta es que fuimos comprados por un precio. Así que glorificamos a Dios y no nos glorificamos a nosotros mismos. Glorificamos a Dios en nuestros cuerpos. Pedro dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de una vida vacía. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el precio que Dios pagó para redimirlo a usted y a mí del abismo del infierno. Ahora los que somos discípulos de Jesucristo, le pertenecemos a Él y es una vida en la que la tiranía del pecado ha sido derrotada y el dominio del pecado sobre nosotros se acabó. No solo tenemos vidas de libertad y gozo, sino también vidas vividas bajo su señorío para su gloria. Ya sea que comamos o bebamos, lo que sea que hagamos, lo hacemos para la gloria de Dios. Así que hemos considerado el costo y gozosos hemos tomado la decisión de seguir a Jesús. Cuando tomamos nuestra decisión, el Espíritu Santo de Dios entró a nuestras vidas y Él nos regeneró, nos hizo un nuevo pueblo y nos dio un nuevo nacimiento. Nacimos de nuevo. El Espíritu de Dios permanece dentro de nosotros y Él nos guía y dirige. Él incluso nos da el poder para cambiar. La meta de Dios. La meta de Dios para su vida y para mi vida es que cambiemos. Su voluntad es que dejemos de parecernos a lo que éramos y que comencemos a asemejarnos a su Hijo, Jesucristo. Pablo nos dice que somos cambiados de gloria en gloria y que esto es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, dándonos el deseo de cambiar y la capacidad de cambiar. La Biblia llama a estos cambios los frutos del Espíritu. A medida que el Espíritu de Dios obra en nosotros, nuestras vidas comienzan a mostrar un tipo de amor que nunca habíamos mostrado. Nuestras vidas comienzan a percibir una paz profundamente arraigada que nunca habíamos sentido antes. Tenemos amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, porque la tiranía del pecado ha sido derrotada y somos libres para servir a Dios. Él obra en nosotros, dándonos estos nuevos deseos y la capacidad de realizarlos. Lo que hemos hecho es dar los primeros pasos en una nueva vida de discipulado. Dios creó el mundo. Él amó al mundo. Él dio a su Hijo para el mundo. y su Hijo murió por el pecado del mundo, para que los que han puesto su confianza en Jesús puedan disfrutar de una relación gozosa con nuestro Creador, ahora y para siempre. Bienvenido a la familia de Dios, mi hermano y mi hermana.